Hay alguien que siempre tiene la palabra justa cuando nosotros nos ponemos a analizar principalmente la relación de China con el mundo, que es Osvaldo Rosales, es economista chileno y además autor del libro El sueño chino. Rosales, Fernando Piana lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buen día.
Muchas gracias por atendernos, de verdad.
Todo placer.
Yo he leído varias cosas de su autoría. Y me ha llamado la atención el paradigma de la discusión, ya se ha hablado mucho de esto, pero no, nunca está de más, de la discusión de una suerte de batalla tecnológica entre Estados Unidos y China en términos de lo que es el futuro inmediato, y más reflejado en el problema de Huawei en Estados Unidos y algunas trabas que puso el gobierno de Donald Trump, con Donald Trump a la cabeza, muy, muy presente. ¿Cómo se interpreta esa batalla futura en estos tiempos de pandemia?
Yo creo que esa batalla tecnológica se va a ver acentuada. Antes de que sufriéramos este embate de la pandemia, ya veíamos un conflicto intenso entre Estados Unidos y China, reflejado de manera icónica en el embate contra Huawei que Estados Unidos ha intentado desplegar en el conjunto del mundo. Hay que recordar que tanto Mike Pompeo como Mike Pence, o sea, el secretario de Estado y el vicepresidente de Estados Unidos, han recorrido alternadamente Europa, América Latina, Asia, Australia, para instar a sus aliados a bloquear la expansión de Huawei en el tendido de las redes 5G. Y sabemos que las redes 5G son fundamentales para las llamadas tecnologías disruptivas, léase inteligencia artificial, big data, etcétera. También sabíamos, previo a esta pandemia, que Huawei, según el decir del CEO de Huawei, lleva una ventaja de 2 años en 5G, las tecnologías 5G respecto de Estados Unidos, y además había agregado el CEO de Huawei que ellos esperan en el año 2030 ya tener en funcionamiento las redes 6G. Ahora, cuando uno compara no solo la experiencia china, sino también la de Corea del Sur en la gestión, en la pandemia, la conectividad y la inteligencia artificial, el big data, han sido fundamentales para un control eficaz de la pandemia. Y por tanto, a mí me parece que a partir de ahora, el control de las redes 5G va a pasar a ser un tema de seguridad nacional. Y de hecho, hay un debate muy intenso, no solo en Estados Unidos, también en Europa al respecto. Por tanto, yo creo que este conflicto se va a atenuar, y lo que uno está viendo, acabo de leer el fin de semana un artículo del New Yorker donde se destacaba un artículo de un columnista conservador en el Wall Street Journal, quien señalaba que considerando la extensión de la pandemia en Estados Unidos y el brutal desajuste en el mercado del trabajo norteamericano con 26 millones de solicitudes de seguro de desempleo en 5 semanas, todo eso le hacía pensar a este columnista conservador, insisto, que al final el único foco en el cual Trump podía apoyarse para la reelección era focalizarse de nuevo contra China. Y eso es lo que creo que vamos a empezar a ver de aquí a noviembre.
Qué interesante, porque además uno piensa en que casi en un silencio lacaniano, ¿no? En la relación de China con Estados Unidos, cómo esa forma occidental de hacer política, ¿no? Esto que decía usted que me parece clave, la gira de o la estructura de hacer política de Pence y Pompeo, de visitar los socios, los aliados, de juntar porotos, de juntar fuerza para ubicar un enemigo común que por otro lado, en el subterfugio de la economía y de lo financiero, China tiene atado a todos esos países e incluso a Estados Unidos, ¿no?
Sin duda, ahí yo está con el libro ahí el peso conceptual de Sun Tzu. Sun Tzu es, según Kissinger, el primer teórico sobre estrategia militar de hace miles de años. Y yo rescato ahí 6 o 7 máximas que él plantea e intento aplicarlas a la disputa entre China y Estados Unidos, y la verdad es que caen bastante ajustadamente. Y una de esas máximas es, tratar de sorprender al adversario, cediendo cuando no lo espera, atacando cuando no lo espera, generando aliados, y además hay una máxima muy interesante en la final, que el principal talento en este tipo de combate es vencer al adversario sin entrar en conflicto. Desgastarlo, generar aliados. Y yo creo que, por ejemplo, lo que está aconteciendo con esta brutalidad de Trump de cortarle el aporte financiero a la OMS, tuvo inmediato la respuesta con un incremento chino de 30 millones de dólares en el aporte al presupuesto de la OMS. Es el tipo de táctica que vamos a ver de aquí a noviembre.
Osvaldo, Leticia Martínez lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día.
En base justamente a lo que decía recién, vemos por un lado que Trump suspende el financiamiento a la OMS. China, primero creo que 20 millones de dólares, después anunció otros 30 millones de dólares. Por otro lado, vemos estados que de alguna manera se roban o se secuestran respiradores, y a su vez vemos que China envía a más de 100 países equipos sanitarios, barbijos y demás. Sé que es muy temprano todavía para saberlo, pero ¿qué cree que va a pasar, al menos en los próximos meses, ¿no? Se habla mucho de esto del reordenamiento internacional. Esto quizás es muy pronto para decirlo, pero ¿cómo cree que se va a dar, o cuáles van a ser las consecuencias de esta diferencia justamente en este accionar? Como bien decía, Trump ya está focalizando al enemigo China pensando en las elecciones de noviembre. ¿Cómo ve esto, este accionar tan distinto?
Yo estoy muy de acuerdo en que efectivamente todavía es muy temprano para tener opiniones definitivas, pero lo que uno empieza a detectar son varios elementos. Diría, uno, todavía está en cuestión el rol de China en la detección temprana del virus y su información a la OMS y al resto del mundo. Yo creo que eso va a ser muy difícil que este año tengamos una opinión definitiva, porque como ya veíamos, va a ser un tema álgido de campaña colocado por Trump. Sí. Por tanto, la información va a estar muy distorsionada. Acabo de leer el día de ayer la opinión de un destacado epidemiólogo británico que descartaba cualquier posibilidad de algún manejo intencionado en la gestión de esta crisis en algún laboratorio en Wuhan. Pero en fin, es un tema que va a estar ahí. Pero yo creo que en paralelo va a haber que considerar tres o cuatro dimensiones que la historia, diría yo, va a considerar, y claramente el balance no va a estar este año, respecto de los siguientes temas. Uno, la gestión de los grandes, es decir, de Estados Unidos y China, respecto al control de la epidemia. Hasta ahora eso claramente está en favor de China, más allá de las dificultades iniciales que pudo haber habido en la detección e información del caso. Valga sí la pena destacar, y eso yo lo leí en el Washington Post, que la Casa Blanca tuvo información de la gestación de este virus en la primera semana de enero. El secretario de Salud, el señor de apellido Azar, informó a Trump el 4 o 5 de enero, y volvió a insistir en la información a Trump a fines de enero, y en ambos casos Trump desacreditó la información y a él lo trató de alarmista. Después, claro, tuvo que regular y a mediados de marzo tuvo que cambiar drásticamente de caballo. El segundo elemento yo creo que tiene que ver con la recuperación económica. ¿Cuánto se va a demorar tanto China como Estados Unidos en la recuperación económica? Ya vimos que el PIB chino en el primer trimestre cayó 8,6%, que es una caída intensa, inédita en 44 años. Estamos esperando los datos de Estados Unidos. El Goldman Sachs ha proyectado una caída de 24% en el segundo trimestre para Estados Unidos. Pero como quiera que sea, el Fondo Monetario en su última estimación del 14 de abril proyectó una caída de 5,6% en el caso de Estados Unidos y un incremento en el PIB chino de 2%, es decir, una diferencia sideral. Un tercer rango yo creo que hay que examinar es la situación internacional. Hasta ahora, en el caso chino, lo que tenemos es, insisto, todavía un tema pendiente con el origen de la crisis, pero claramente activo en materia de cómo controló después la epidemia, y en materia internacional, claramente la opción china ha destacado por la cooperación con el envío de innumerables aviones cargados con mascarillas, con respiradores mecánicos y con otros insumos médicos a países de Europa, por bueno, Italia, a Francia, a España e incluso a varios estados norteamericanos. Y aquí probablemente la única crítica es que una propaganda que a veces parece excesiva, pero sin duda tenemos una cooperación efectiva vis-a-vis la postura de Trump, que en un principio había prohibido las exportaciones de estos mismos insumos o bienes médicos a la empresa 3M, que estaba ahí exportando a Canadá y América Latina. Finalmente hubo un arreglo, una negociación, pero eso se da en el contexto en que, no es cierto, Trump está privilegiando lo doméstico, está utilizando incluso la pandemia para reforzar su control a los migrantes, su rechazo a la migración. Y ya agregamos, no es cierto, como la frutilla del pastel, no es cierto, este corte del financiamiento a la OMS, acusándola de ser muy condescendiente con los chinos, de ser francamente una institución pro-china. Ese es el argumento que vamos a tener la que no viene.
Osvaldo, esta semana también leí un artículo en The Washington Post que planteaba, y se ha hablado mucho, incluso del gobierno de Trump también, sobre las inversiones de China, especialmente en África, y el endeudamiento. Y en este artículo se planteaba esta idea de, bueno, en definitiva, los estados, hay una especie de trampa, los estados después van a tener que decidir entre pagar la deuda o darles los servicios del Estado a los ciudadanos y las ciudadanas. Mi pregunta era, y en todo caso, ¿cuál es esa la diferencia cuando un país está endeudado, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional? Digo, ¿cuál es esa crítica o de qué pretende agarrarse desde Estados Unidos para cuestionar los préstamos de China a países como los africanos, por ejemplo?
Interesante la pregunta, porque claramente se dio una encuesta a los latinoamericanos respecto de lo que ha sido la experiencia con los programas de ajuste del Fondo Monetario.
Claro.
Yo creo que la respuesta sería bastante obvia. Y lo mismo habría que preguntarles a los europeos, ¿no es cierto?, con los programas de ajuste que se vieron sometidos después de la subprime. El efecto de la subprime llegó rezagado a Europa, pero desde el 2011 hasta el 2017 prácticamente tuvieron un desempeño económico tremendamente mediocre, incluso con 3 años en recesión. Y lamentablemente, cuando ya el 2017 empezaba a coordinarse los motores del crecimiento global, es decir, Estados Unidos, Japón, Europa y China, todos creciendo al unísono, bueno, partió ya en el 2018 la guerra comercial y de nuevo esa dinámica se afectó. Yo creo que el desafío que sí tiene China, y que, por cierto, también lo va a tener Occidente, es en pocos meses más. Hay que pensar que hoy día el epicentro de la pandemia está en Estados Unidos, y lamentablemente, más temprano que tarde, el epicentro se va a trasladar o a África o a América Latina. Y en ese momento vamos a enfrentar una situación aún más crítica, porque ciertamente la solvencia, la robustez de los sistemas públicos de salud es menor en África y en América Latina que lo que existe en Europa o en Estados Unidos. Incluso tenemos millones de personas sin acceso al agua, imagínense.
Claro,
entonces, sí. En ese momento, si no existe un programa muy robusto de cooperación internacional en apoyo a esos países, lo que podría haber no solo es una expansión quizás dramática de esta pandemia, sino también un rebote de esta pandemia en el mundo industrializado, en una segunda ola de contagio, de manera que evitarlo supone un programa muy profundo de financiamiento, mucho más allá de lo que se ha pensado hasta ahora, con una una nueva emisión de derechos especiales de giro, por ejemplo, que favorezca a los países en desarrollo, con un perdón de la deuda, y en ese contexto China debería incorporarse también a esa dinámica, buscando perdonar la deuda a muchos de los países africanos que tienen deuda con la banca china. Claro. Pero insisto, es un tema más global y se requiere ahí una coordinación y un liderazgo que hasta ahora lamentablemente no está presente, porque si uno hace el símil con lo que fue la crisis subprime, Estados Unidos pudo ejercer ese liderazgo y la respuesta del G20 fue una política fiscal expansiva, una política monetaria expansiva y un compromiso de no caer en el proteccionismo. Hoy día Trump solo tiene enemigos, no está en condiciones de ejercer ese liderazgo, menos aún cuando sigue tratando a China como el causante intencionado de esta crisis. Y tenemos algunos locos vecinos de ustedes como ministros brasileños que dicen que esto es una maniobra maléfica de los chinos para difundir el comunismo en el mundo. Entonces cuando tenemos esos ignorantes y letrados que incluso gobiernan a varios de nuestros países.
Ese es el problema. Sí.
Se ve complicado.
Es el problema grave realmente. Es todo futuro. Realmente muchas gracias, Osvaldo Rosales, por estos minutos, porque nos ayuda a pensar mucho. Realmente muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Que tenga muy buen día. Osvaldo Rosales, economista chileno, autor del libro El Sueño Chino, estuvo como consultor de la CEPAL durante mucho tiempo, y esto último me parece central.